Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, las 8 de la mañana, 31 minutos, como todos los viernes a esta hora, aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, el director general de Factum. El tema de hoy, como les habíamos adelantado, el proceso de convergencia de los partidos tradicionales hacia un nuevo bipartidismo. ¿Qué tal, Oscar?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, en estos días está en proceso de concreción un acuerdo entre ambos partidos tradicionales para concurrir bajo un mismo lema, como si fueran un solo partido, a las elecciones para Intendencia de Montevideo, dentro de 2 años, ¿no? El 10 de mayo de 2015. Bueno, como en todos los casos, ¿no? Se concretará o no, lo que está trazado, se está trazando, es el camino. El fundamento puntual es que así podría crearse un escenario más competitivo que permitiese poder ganarle al Frente Amplio el gobierno departamental capitalino, que ocupa por quinto periodo, que al culminar el periodo actual contabilizaría 25 años, un cuarto de siglo de administración montevideana frente a ti. Este es el fundamento puntual. Primero el departamento, que la hegemonía en materia de gobierno departamental existe y es de otro partido, del Partido Nacional. Los blancos vienen siendo imbatibles a nivel departamental en La Valleja, San José, Flores, Durazno, Tacuarembó. Y la pregunta es, ¿por qué no hay operativos similares de formar un solo partido departamental entre el Frente Amplio y el Partido Colorado en esos departamentos para poder quitarle la hegemonía al Partido Nacional? Esta pregunta es clave. Muchos sentirán que es absurda. Y bueno, lo es o no lo es. Y no lo es. Es en Argentina, por ejemplo, intentó poner un sistema electoral parecido al nuestro, de doble voto simultáneo, el sistema de lemas. Lo que ocurrió fue que no había preguntas absurdas, más allá de ideología, programas, valores, todos los que tenían menos chances se juntaron provincia por provincia para quitar el dominio al que tenía el poder. Funcionó siempre así, como un juego de todos contra el más grande, o así desapareció el sistema. Entonces, si uno estuviera en Argentina, diría que la pregunta no es absurda. En Uruguay, en cambio, la pregunta sirve para darse cuenta que las cosas son de otra manera.
Oscar, si la pregunta que tú mismo te formulaste no es absurda y sirve para ver las cosas de otra manera, ¿por qué entonces se produce ese acercamiento entre blancos y colorados hacia la elección en Montevideo?
Bueno, conviene en esta propuesta convergencia blanca y colorada de dos maneras. Una, como un acercamiento para pelear en mejores condiciones de Intendencia Montevideo. Otra forma de verlo es largo plazo. Hay un largo proceso de sustitución del viejo bipartidismo tradicional por un nuevo bipartidismo. Eso quiere decir que se esté dando ya. Es decir, que tenemos por un nuevo fundamento utilitario, ¿no? Para obtener resultados de poder, que sea utilitario quiere decir que esté mal. Pero hay otro que es largo proceso de cambio del sistema político uruguayo. Que como la mayoría de las cosas uruguayas, son procesos largos, muy largos, paulatinos, paso a paso, en que parece que las cosas no cambian y cuando uno mira a lo lejos se encuentra que las cosas han cambiado mucho. Ambos partidos tradicionales marcan su fecha de nacimiento en 1836, son de los partidos más antiguos del mundo, y los dos quedan claramente delineados en la batalla de Carpintería, el 19 de septiembre de ese año, 1836, con las figuras de Manuel Oribe por los blancos, Fructuoso Rivera por los colorados. Sin embargo, uno diría que poco más de una década antes ya están los embriones que serán los partidos blanco y colorado en los alineamientos que generaban los dos grandes caudillos, los dos tenientes de Artigas, Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. Y por otro lado, tampoco fueron verdaderos partidos los que emergen de la confrontación de Carpintería o de la posterior Guerra Grande, son lo que en ciencia política se denominan protopartidos, una cosa más informe y previa. Lo que no cabe duda que el bipartidismo colorado-blanco fue un gran eje divisor de la política uruguaya en las altades políticas, y además con mucha sangre de por medio a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, y esta es una paradoja que ha tenido el bipartidismo uruguayo, no todos los enfrentamientos, ni en guerras civiles, ni en luchas político-electorales, tuvieron como enemigo los blancos de un lado y los colorados del otro. Hubo muchos enfrentamientos con blancos más colorados de un lado y otros blancos más otros colorados del otro. Un caso típico, esto fue el periodo que ocupa los años 30 y 40 del siglo pasado, del siglo XX, donde se da una conjunción entre, de un lado, colorismo independiente, arredismo, del otro, vallismo y nacionalismo independiente. El periodo de Gabriel Terra está marcado por una coalición de gobierno entre colorados independientes con Terra a la cabeza y el arredismo, con Herrera. Y enfrente una oposición integrada con la conjunción de los colorados vallistas y los nacionalistas independientes. Alineamiento que continúa en el posterrismo, el gobierno de Valdomiro y Amézaga, y comienzan a diluirse, sí, en la presidencia de la República de Luis Echeverría, ¿no?
¿Y hasta cuándo, Óscar, hasta cuándo dura ese bipartidismo blanco-colorado y por qué o cuándo cambia?
Bueno, digamos que en el dura sin duda hasta el 71 o 66. En 1971 aparece el gran convidado de piedra en la política uruguaya, que es el Frente Amplio. Que primero es una alianza de los viejos partidos menores, ¿no? De los socialistas, comunistas, demócratas cristianas, otras fuerzas que estaban por fuera del sistema de partidos tradicionales, pero lo veo es el Frente que arrastra en cantidad grupos políticos y votantes, tanto colorados como blancos. En el primer momento, más que nada colorados, más tarde, más blancos que colorados, y así un poco alternativamente. Pero el Frente Amplio, digamos, no rompe del todo con su nacimiento el bipartidismo tradicional, pero hace cambiar las reglas de juego. Ya no son solo dos grandes actores partidarios, sino que hay un tercero, mucho menor, pero que está en la cancha. ¿No? Poco a poco, lento, la izquierda crece, hasta que en 1989, ahí sí ya tenemos el bipartidismo, un quiebre, que se cristaliza en el 94, cuando en el 94 tres partidos políticos iguales, en votos, casi iguales, y el convidado de piedra camina paso a paso en lo que ya 5 años después se transforma en el primer partido político del país.
Perfecto, Óscar. Ahora, el Frente Amplio irrumpe en la escena, rompe el bipartidismo y se transforma en el primer partido. ¿Y los otros partidos qué?
Bueno, hay que ver varias cosas, porque también hay un fenómeno interesante, es que el Frente Amplio se alimenta en su electorado de sectores, de gente, de ambos partidos tradicionales. Por algo tiene que crecer de algún lado. ¿Y de dónde lo saca? Bueno, de lo que se dice desde el punto de vista cultural en el los más liberales de ambos partidos tradicionales. Los menos tradicionales, si se quiere decir de otra manera. Y desde el punto de vista político, los más a la izquierda de blancos y colorados. Hay pues un vaciamiento de las alas más a la izquierda, más progresistas, según la terminología de algunos, que a mí no me gusta mucho, de ambos partidos tradicionales. Y ahí se ve la desaparición, por ejemplo, del Movimiento Nacional de Rocha y el debilitamiento del vallismo. Digamos, una geografía política de eje izquierda-derecha, el Frente Amplio quedó ubicado desde el centro hacia la izquierda. Los dos partidos tradicionales, desde el centro hacia la derecha. En un eje liberal-conservador, lo que se llama de cultura política, el Frente Amplio quedó ubicado desde el centro hacia lo más liberal, y los partidos tradicionales del centro hacia lo más conservador, o hacia la cultura más tradicional, a los valores más tradicionales. Más clase. Y hay dos temas que grafican esto, ¿no? Los alineamientos del aborto y del matrimonio homosexual. Lo cual, hay que aclarar, siempre hay impurezas, digamos, en los alineamientos. No hay que decir que todo lo de un lado es una cosa, todo lo del otro otra. Y tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado tienen muchos matices entre sí, y muchos matices internos, ¿no? Es decir, hay matices entre blancos y colorados, y hay matices dentro de los blancos y dentro de los colorados. Y ahí, entre los dos partidos tradicionales, lo que no hay duda es que hay diferencias de estilo, de concepción de la historia, de ver incluso cómo se hace la praxis, el ejercicio de la política. Es decir, la diferencia entre los blancos y los colorados pervive, no desaparece, no va a desaparecer con facilidad, eso hay que tenerlo claro. Pero lo que el electorado colorado en su casi totalidad percibe, y lo que una parte importante del electorado blanco percibe, parte importante, pero ahí no toda, es que ambos partidos conforman una misma ala política del país, que comparten visiones comunes sobre las instituciones, sobre el papel del hombre, la sociedad, que hay mucho en común.
Entonces, viendo este panorama, Oscar, si hay mucho en común, ese acercamiento parece fácil, o es que no hay, o es que no tienen resistencia.
Bueno, por supuesto que hay resistencia, más entre los votantes blancos, entre los votantes colorados. Hay largas tradiciones de por medio, hay mucho sentimiento que separan a colorados de blancos, pero mucho más a blancos de colorados. Pero, bueno, si se mira el Frente Amplio, las diferencias iniciales entre sus componentes quizás eran tan importantes o quizás más de las que hay hoy entre los partidos tradicionales. Y sin embargo, esos diferentes componentes terminaron formando lo que es hoy, un partido, el principal partido del país. Bueno, todo esto explica por qué la búsqueda de un acercamiento electoral en Montevideo no puede verse solamente como una mera maniobra en busca de mejorar expectativas, que por supuesto lo hay, pero que, y que es legítimo, pero que no es eso solo. Y es sin duda el embrión de una convergencia entre ambos partidos que puede, algún día, conducir a un nuevo bipartidismo. ¿Cuándo? Los tiempos históricos son lentos. Lo que está sobre la mesa es un camino que puede llevar a una convergencia entre dos elecciones, o tres. Quizás haya que esperar algo más para los años 20, incluso para el comienzo de los años 30.
Muy bien, señores. El contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.ui, y con Oscar Bottinelli. Estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, y buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau, que pase bien. Señores, las 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.